Cristian y Víctor, a esta hora, se pasan.
Cristian, ¿cómo te va? Muy buen martes, muy bienvenido. ¿Todo bien por ahí?
Muy bien, buen día, Víctor. ¿Cómo te va? Una mañana gris, bien de invierno. No tan helada, pero sí en lo visual, ¿viste? ¿Cómo está Córdoba?
Sí, te diría que ahí, parecidito. No sé si tan gris desde este rinconcito de Nueva Córdoba. Me parece que está un poquitito más iluminada. Yo me la imagino como más cerradita allá por el norte, por lo que me decís. Acá está un poquitito más luminosa, te diría.
Bueno, me alegro enormemente. Un cariño grande a todos los oyentes de 97.5 en Córdoba que nos están escuchando, que están escuchando más radio hasta ahora.
¿Para qué te da desayunar hoy, en este instante, en este momento de la mañana? Porque a veces, viste, cuando está más cerradito pinta para una cosa, cuando está un poco más luminoso pinta para otra. Acá en Córdoba, ahora, en este instante, yo te diría que un pastelito de batata no sería nada mal.
El pastelito de batata, sí. Bueno, no, yo soy... Yo desayuno siempre lo mismo, pero hoy cambié a un tecito porque tenía un poco de frío, quería calentar más el cuerpo. Pero generalmente siempre tomo el mismo cortado con mis dos tostadas de pan negro con queso untable y mermelada. Uh-huh. Siempre, igual, todas las mañanas.
Perfecto.
Sí, todas las mañanas, pero hay que desayunar bien, viste que el desayuno es fundamental para arrancar el día, para empezar activo.
Sí.
Es muy importante.
No. ¿Cómo? ¿Huevo no?
Nunca probé, me gusta el huevo, pero nunca lo comí a la mañana, sí, viste.
¿En
que
serio?
Sé.
¿Ni en vacaciones? ¿Viste? No. El yankee,
por ahí me tiento pero no. Dicen que es buenísimo.
Te lo recomiendo.
Dicen que es bueno, ¿no? ¿Es bueno?
Muy energizante.
Mirá qué sí. Bueno. No, nunca lo hice. Te soy sincero, nunca lo hice. No.
Sí, algunos van con el huevo duro. Es por ahí medio...
No, el huevo revuelto,
Un poco práctico, claro. Huevo revuelto hacia la plancha.
El huevo revuelto, que es riquísimo. A mí me encanta, nunca lo comí a la mañana. Nunca me le animé. Le paso al lado cuando vas a algún hotel. Le paso al lado, lo miro. Lo vuelvo a mirar, pero le tengo con mucho respeto. Digo, no va a ser que me caiga mal y me arruine el día de vacaciones. Viste. Exacto. Que los contás, tenés 7. No me va a arruinar uno. O sea, me saca un porcentaje muy alto. Así claro. Que por eso no le entro. Pero voy a probar, voy a probar.
Bueno, te traje varias cositas sueltas. Vos me vas comentando cómo picamos este material. Bueno, vieron que ayer hubo un nuevo accidente. Pregunta. ¿Es un tema nuestro de cómo manejamos en las rutas? ¿Es un tema de cierta disposición de la caminera? ¿La caminera arma mal los operativos, los controles? ¿Los hace mal la caminera? ¿Pone mal los conos? ¿A la bajada de un puente eso es más peligroso todavía? ¿Los 150 kilómetros por hora que nosotros usamos en autopista, porque no nos vamos a hacer los desentendidos, sirven como tal? Bueno, hay estadísticas por caso. En inmediaciones a Villa María, Ballesteros, donde ayer se produce este accidente, que un tipo pierde el control del auto y arrolla a los que están en el control de la caminera, matando a uno, un chico muy joven. Dan cuenta que se ha invertido la variante, Cristian. Antes de tener la autopista, es decir, las dos vías de ida y las dos de regreso, tenían menos accidentes que ahora en ese sector. Entonces, ¿a qué se deberá esta cuestión? Por supuesto que hay gente que sabe mucho más que nosotros, pero lo sugiero como un tema de conversación, sí, como no tengo, la perspectiva de cada uno. De
no, no tengo ninguna duda, Víctor, que es por responsabilidad nuestra. No tengo yo no tengo ninguna duda y no tengo ningún elemento que certifique lo que digo. Es una certeza que yo tengo porque la tengo, punto. O sea, no tengo pero ninguna duda de que no se puede correr el eje en que el hecho de que llegue la... de que llegue el avance de una buena carretera, de que haya más vías para comunicarnos, de que tengamos una autopista o una autovía, sea motivo de problemas. No existe, en el mundo eso no existe. O sea, todo lo que sea mejorar las carreteras debe ser indudablemente mejoras para la conectividad, para transitarlas, para tener menos accidentes. Y si hay más accidentes, no es culpa de las autopistas. Es culpa de los que manejamos en las autopistas. Manejamos en las calles, manejamos en todos lados. Nosotros manejamos mal, somos imprudentes, somos mal educados manejando, somos irresponsables manejando. Entonces.
Pero no te suena nuevo que muchos conductores digamos, no, pero ese control de camionera estaba mal puesto, entonces no, lo agarramos de golpe. Habló recién la esposa del camionero que estaba siendo multado y lo atropella el Peugeot y dice, claro, se encontró de golpe con los conos porque venía a una enorme velocidad. Entonces, no había forma de no toparse con eso. La bajada del puente, altura Ballestero, kilómetro creo que es 520, y claro, al bajar del puente... Ponele que vaya a esa velocidad que decíamos, ¿no? 140, 150, que por otra parte no está permitido en ese sector. Es muy rápido. Es lógico que te los vas a encontrar a los conos, a los policías, a todo lo que estaba ahí en escena. Quiso maniobrar, perdió el control y se llevó todo puesto.
Sí, terrible. Si algún control de la caminera no está donde debería estar o donde no corresponde, no lo sé. Y en este caso puede ser, según relatas vos, dijo esta mujer, puede ser que haya estado mal puesto. Eso no lo sé. Y puede suceder, sí, puede suceder. Y lamentablemente, seguro ahora van a revisar a partir de una muerte, como siempre pasa en nosotros, ¿viste? Siempre revisamos cuando llega la... Pero más allá de eso, si el tipo se come un control y viene a 150, viene transgrediendo. O sea, todo nace desde que maneja mal el tipo. O sea, porque el tipo viene a mayor velocidad. No es un dato menor. A esto me refiero con que todo es culpa nuestra. Vos tenés que respetar si es 130 la máxima. Y 110, por ejemplo, en la autovía de acá de Córdoba es 110, ¿no es cierto? Jesús María Córdoba. 110. Hacé una repasada en dos minutos. ¿Quién va a
100? ¿Es posible manejar a eso?
¿Quién va a 110? Pero es la velocidad. Vos fuiste a Miami, negro. Vos estuviste en Miami. Sí, vos recorriste las carreteras que tienen 5, 6.
Vos sabés que. Vos
seis
sabés
carriles que... de cada lado. Sí. Y la velocidad es 110, suponete. Y vos decís, che, qué despacio para. Mirá lo que es esta carretera. ¿Por qué tan despacio? Y andan en Lamborghini a 110. No andan en Lamborghini a 300. Entonces, ¿es posible? Me preguntás vos. Y yo te contesto, sí, es posible.
Yo creo que vos salís 110 ahora, te vas para el norte, ¿no? Te vas por la ruta 9, tomás para ruta 9 y le das. Vas al permitido. Lo pones, es más, pones el limitador de velocidad, viste que los autos tienen ahora. On, listo, limitador. 110.
Sí.
Y le da tranquilito, venís con mate. Si la ruta viene cargada en la mano contraria, yo te aseguro que vos tenés una fila de gente atrás tuyo haciéndote señas, hostigándote.
No lo dudo. Y si, bueno, por eso abona la teoría mía.
Pero entonces, estamos locos.
Pero es que nosotros...
Manejamos para el demonio.
Es que nosotros estamos locos, manejamos para el demonio. Esto es lo que digo, esto es lo primero. A ver, no es el única, no es la causal... Es la causal número uno para mí del accidente. Pero entonces, no es la única. Tenemos rutas que nos sirven. ¿A qué me refiero? ¿Tenemos algún control de una policía o caminera o de cualquier control? Sí. A lo mejor que por esconder, buscar en un lugar donde no puedas verlos de lejos, te ponen en control y está mal puesto. Todo pues también existe. Pero la mayoría de los accidentes es por imprudencia nuestra. Cruzamos en doble línea, vamos a más de la velocidad que corresponde.
Pero vos me estás reconociendo, Cristian, que si vos salís hoy a la calle con tu auto y querés cumplir con toda la norma de tránsito, es difícil. No te deja el sistema, no nos dejamos entre nosotros.
Ah, eso es otra cosa. El sistema no está mal planteado. El orden de recorrido a una, por ejemplo, a una velocidad determinada, no lo ponen por antojo. Hay normas que se toman de nivel nacional, internacionales. Entonces, si en una carretera de autovía tenés esta velocidad máxima, en una carretera de autopista tenés 130 máximo, o 120 en Rosario, por ejemplo.
Pero te termina mal acostumbrando, Cristian. Terminás vos absorbido por el sistema. Por el sistema que nosotros hemos creado a nuestra medida. Entonces, de nuevo, si vos salís ahora y querés ir a 110, respetar al que viene por la derecha, en la rotonda, que el que se incorpora a esperar y dejar que circule quien viene circulando por la... Si vos hoy salís a Jesús María, a la Colonia, a la Ruta 9 o en la Irigoyen, acá en Córdoba, y querés manejar de acuerdo a las normas de tránsito, vas a tener un mal día, te lo garantizo. Sí, entonces, ¿qué terminás haciendo? Terminás llevado por esa jungla que es el tránsito en la Argentina. El tránsito en la ciudad más o menos chiquita, más o menos grande y en la ruta.
Pero ¿qué es? ¿Qué
autopista.
Está bien, pero ¿qué es la palabra el tránsito en la Argentina? Somos nosotros manejando. El tránsito, nombramos el tránsito como si fuera un problema de un tercero, como si el tránsito fuera domingo tránsito, un tipo. No, el tránsito sos vos, soy yo, es la gente que escucha ahora la radio y está manejando. El tránsito somos nosotros. Y yo coincido con vos que salimos y nos dejamos llevar por ese atropello que es el tránsito. Es decir,
porque ¿quién? Te meten el pecho.
Bueno, pero ¿quiénes son el tránsito? Por el atropello que somos nosotros, porque nosotros somos el tránsito. ¿Pero quién tiene la culpa? Ah, no, la culpa la tiene la policía. En el acto. No, la culpa la tiene el zorro gris. No, la culpa la tiene el que controla. ¿No viste cómo le dijo? ¿No viste la cara que puso? ¿No viste qué malo que es? Siempre la culpa la tiene otro. No la tenés vos que no tenés los papeles, no la tenés vos que pasaste quemando, no la tenés vos que cruzaste en doble línea amarilla, no la tenés vos que...
Pero, Cristian, permiso, buen día. También la tiene el sistema. ¿Sabes por qué? Porque vos hoy no llevas los papeles y si la pagás antes de, y capaz que te hacen la gamba.
Promo.
Y ya ahí, además de que tenés la culpa vos, que sos un irresponsable porque no llevas los papeles del seguro, no llevas ni siquiera el carnet de conducir, y bueno, si vas, pero por ahí es vecino tuyo, el tipo, o lo conoces porque es papá de un nene que va a la escuela con tu hijo y me hace decir que no existe.
¿Te multaron alguna vez afuera, Cristian?
No.
¿Vos sabés sí. que...?
¿Sabés en cuánto? ¿Cuándo? Dejé mal estacionado el auto. ¿Sabés en cuánto tiempo?
No.
8 minutos.
¿Está bien?
¿Vos sabés que
¿Sabés
eso...?
¿Sabés cuánto tiempo me demoraron? Perdón, Rodri. ¿Sabés sí, cuánto tiempo me demoraron en devolver el auto? 5 minutos. Pero tuve que ponerla. Y tengo otro caso de conocido que les pasó exactamente lo mismo. ¿A qué voy? Acá... También tenemos las leyes y también las aplicamos como muchas veces se nos canta. Acá te multan en Córdoba, te llevan el auto y si te llevan el auto y ponele es viernes hasta el lunes, adiós alma mía, y tenés que pagar la estadía del viernes, del sábado y del domingo en la zorrera. ¿Por qué? Porque también se busca un fin recaudatorio. Digo, pequeñas cosas que hacen a un sistema que si no está podrido pegan el palo. Entonces seguimos todo el tiempo contribuyendo a eso. Algún día llegará una especie de revolución y lo modificaremos,
no,
todos.
No.
Cristian y Víctor, ¿ustedes por qué usan... A ver, ¿por qué usan el 110 de límite? ¿Porque son conscientes de que... ¿O porque no quieren que les cobre la multa? Les hago la pregunta a ustedes simbólica, ¿no? ¿Por qué más? ¿Porque no te cobren la multa o porque por pensás multa. Que si no, te pasas de los 110...
No, por la multa.
Entonces... Cuando hacemos una comparación con el exterior, nos tenemos que preguntar, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Los yanquis, los árabes, los europeos? ¿Qué piensan? ¿Que es por su seguridad o es porque le van a cobrar la multa?
No sé qué piensan ellos. Yo sé que acá nosotros hacemos las cosas cuando nos tocan el bolsillo. Y por eso yo estoy absolutamente de acuerdo con que nos revienten el bolsillo. Tiene que reventar el bolsillo.
Mira, simplemente esto.
Porque, porque si no seríamos... Entonces no es una cuestión de que algún día el sistema va a renacer y será... No, 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 no es el sistema. Algún día tendremos que educarnos, es educación. Mira, no hay otra cosa que educación. No hay otra cosa que educación. Hoy los chicos van aprendiendo y en eso se va mejorando mucho en educación vial. Al menos, por lo menos en el colegio de mis hijos, yo lo noto, lo reciben a diario. No sé
no
cómo.
No tengo duda, pero
entonces,
ellos,
los chicos
hay que le enseñan.
Los chicos, es como todo, cuando nacemos, nacemos respirando con una respiración cotodiafragmal. Vos sabías que cuando nacemos respiramos, inflamos sí, la pancita la locución, y volvimos. Sí. Es decir, como tenemos que respirar. Después tomamos el mal hábito y respiramos, inflamos el pecho y empezamos a hablar mal. Los chicos se educan bien. O sea, yo cuando voy en el auto y me suena el celular, me retan. Me dice, papá, no se puede hablar por teléfono en el, por teléfono en el auto, ¿eh? No agarres. Entonces yo me quedo tenso y digo, tenés razón, perdón. O, papá, vas muy rápido. O, papá, hay que te van enseñando, ¿viste el cartel que dice máxima 60 y vamos a 80, papá? Los chicos son la solución. En tanto y en cuanto se mantenga esa educación, yo creo que la única manera de esto, de revertirlo, es educación. El sistema se cambia con educación.
Bueno, pero ¿por qué te decía lo del sistema?
No hay otro.
¿Por qué? Porque si no es permisivo, te ajustás más. Te voy a contar rápido un caso en el exterior. Un amigo con su señora tienen un vehículo. Él se fue a trabajar, su señora se fue a su trabajo en el vehículo que está a nombre de él. Todos los vehículos están registrados en un sistema computarizado que tiene la dirección de tránsito, ponele. Lo voy a hacer simple en términos argentinos. Llegaba con lo justo al trabajo, cruza un semáforo en el amarillo casi rojo. Automáticamente le ingresa en el celular un mail de la dirección de tránsito diciéndole, señor tanto, tiene que ir ahora mismo a la dirección de tránsito, tiene, ponele, 24 horas para pagar la multa, sino en ese plazo, dos señores con una grúa van a ir a la puerta de su casa a secuestrarle el vehículo. Entonces, la persona que dice, oh, mi mujer seguramente cruzó el semáforo en rojo y demás.
Va y paga.
Va y paga. Tenés que pagar el valor. La multa es, te
original.
Dejan dos meses en un galpón, el auto, dos meses. Tenés que pagar el valor. No recuerdo ahora el monto por día, pero eran, ponele, $30 por día vale la playa, tenés que pagar 30 por 60, que son los dos meses, uh-huh. ¿Entendés? Y un poquito más. Si no lo pagas, podés elegir no pagarlo, pero tu auto se queda dos meses ahí y no lo tocas ni con un palo.
Entonces, ¿ahí también le tocan el bolsillo o no?
¿Qué te parece?
Ah, bueno, entonces...
El auto cuidadito,
entonces,
cerradito, seguro,
como siempre
todo
digo,
bien, pero no lo tocas,
¿eh? Los fines recaudatorios, fines, no recaudarían nada si no hiciéramos multas, si no hiciéramos contravenciones, si no incumpliéramos las ordenanzas, las leyes. ¿Por qué? La caminera recaudó. Qué bárbaro, son unos desgraciados, recaudan. Recaudan porque pues pasemos las cosas mal. ¿Qué mejor que haya un control? Ahora me van a decir que es mejor que no esté la caminera. Que alguien me diga si es mejor que no esté la caminera y que me dé el argumento, el por qué. Ah, porque recaudan. ¿Y por qué recauda la caminera?
Yo creo que la caminera debe ser parte de, no solo la caminera.
Es una cuestión de educación, Víctor. Puesto número uno. Después están los integrantes del resto del sistema, que es una policía caminera, o llamala como quiera, o control de ruta, o lo que sea, que te toque, sí, que te agarren con el bolsillo para que te duela, como en cualquier país, y después que el sistema no sea corruptible, es decir, que cuando venga la multa tengas que pagar y no tengas que hacer... una vista gorda, que el amigo de pase eso también.
Pero ¿te das cuenta a cuánto estamos? Distancia.
Lo más preocupante de todo esto, lo más a mi entender, es la educación. La educación puede revertir al resto del sistema. ¿Por qué cuando vos vas a otro país o yo voy a otro país o el que esté escuchando la radio va a otro país se acomoda al sistema? ¿Y por qué no lo transgredimos? porque como el resto es educado, vos quedás como un desubicado. Entonces, no lo haces. La educación revierte todo el resto. Pero como somos mal educados, entonces pasa mucho más inadvertido y es mucho más fácil para el corrupto, es mucho más fácil para el policía que quiere sacarte una guita que no corresponde. Entonces, ahí se suma el resto. Para mí la educación es el motor que puede revertir esto y tantísimos otros temas en nuestro país. Cultural, educativo.
Bueno, te voy a pedir que con la misma seriedad con la que te has involucrado en este tema, lo hagas en el cierre del pase. Esto es dato científico.
A ver.
Voy a la conclusión, es decir, empiezo por lo más fuerte y luego explico. La conclusión de este estudio es, dos puntos. La voz femenina agota el cerebro del hombre. Repito, la voz femenina agota el cerebro del hombre. Y voy. Un estudio científico detectó que la incapacidad del hombre para mantener la atención, yo no sé, los hombres que nos están escuchando, si cuando reciben la voz de la mujer, cualquiera sea el caso, la suegra, la esposa, la novia, la hermana, la tía, mantiene la atención. De acuerdo a este estudio, hay serias dificultades para mantener la atención con lo que dice una mujer. Y hay fundamentos científicos. Lo ha publicado el diario inglés Daily Mail. Relata que los tonos femeninos toman... Esto es una cuestión técnica, negro.
Tengo una apreciación clarísima sobre el tema, te escucho.
Los tonos femeninos toman toda el área auditiva del cerebro, mientras que la voz de otro hombre solo requiere un pedacito, una porción. Más claro que eso, después podemos entrar así, que la corteza, no sé qué. Esto es así. Cuando la mujer habla, para trasladarlo más fácil, ¿no? Cuando la mujer habla, te ocupa todo el cerebro.
Te ocupa todo el cerebro.
Cuando habla el hombre, no.
No. Vos sabés que yo creo que tiene que ver con el tono que vos nombraste, es la palabra clave, porque los tonos agudos, los tonos, olvídate de la mujer, los tonos agudos,
sí.
Eso es un agudo, es un grave, los tonos agudos son más penetrantes, son los famosos chillidos, que le decimos en criollo, y te penetran, te llenan la cabeza de sonido. Entonces hay mujeres, como los tonos agudos generalmente las tienen las mujeres, no se enojen, chicas, y no todas, hay algunas mujeres que tienen tonos muy agudos y que te vuelven loco. Es una cuestión de tonalidad, me parece. Pero porque vos fijate que por eso hay... ¿Vos viste lo que es el llanto de un bebé?
Sí.
¿Cómo te penetra el llanto de un bebé? Viste que vos decís, uy, por favor. Porque es tan agudo, por eso para mí tiene que ver con el tono. Hay mujeres que no te llenan la cabeza de sonido, pero hay mujeres que te llenan las cabezas, las piernas, el alma.
Te vibra el cuerpo.
Te vibra el cuerpo, es una cosa que...
Bueno, el mismo estudio señala que un esfuerzo del hombre para escuchar a una mujer que maneja estos tonos podría afectar la zona cerebral masculina. Por ello es que casi como un instinto de reflejo, el tipo no presta atención mucho más allá de los 3, 4 segundos.
La deja de escuchar.
Como que lo rechazas, sí. Pero no es una cuestión voluntaria, eso es lo que quiero que se entienda.
No,
es como
no.
Es como un acto de defensa, vos dejás de prestar atención.
No, es que no es un acto voluntario. A veces, cuando hay un sonido demasiado penetrante, vos perdés la atención. A mí se me van los ojitos y ya pienso en otra cosa. Es como que...
Te olvidaste de hacer
sería
tal cosa.
Como
esa consigna ya, además...
Es como un autobloqueo, Víctor. Claro. Llega un punto que... y ahí se cortó el sonido y ya mi mente va, estoy en una playa. No
¿qué
te escuché
se puede
más.
Hacer ante esto? No sé, se me ocurre
no escuchar.
Manejar otro tono. Que, por ejemplo, el tono de no colgaste la ropa, no arreglaste la pérdida de la canilla.
¿Por qué dejás las cáscaras de la banana en la mesa? Andá a llevarla al basurero.
Todo ese tipo de reclamos, no sacaste la basura, no lavaste el auto.
Claro.
No llamaste al plomero. Bueno, ese tipo de cosas.
Le pregunto a los oyentes qué piensan. A lo mejor hay algunas mujeres que no están de acuerdo y algunos hombres que tampoco, o sí. O algún hombre tiene la experiencia de que el sonido de su mujer es como un chillido. Que te duele el oído, ¿me entendés?
O que te sangra, vaya uno a saber. Sí, pueden suceder muchas cosas.
O cuando ya viste... Sí. A veces... Y se da otro tema también, Víctor. Que a veces la mujer no tiene un tono de un agudo que te molesta cuando habla normal. Pero cuando va a recriminarte algo, levanta... exactamente. Levanta el tono y ahí se transforma en una cosa insoportable al oído, a la mente, a la vida.
Pero comprobado científicamente, no por una
no.
sensación nuestra.
Es un
estudio que se ha hecho debidamente con los especialistas del caso. ¿Qué se me ocurre a mí? Bueno, no sé, negro, hay muchas cosas. Se puede intentar modificar el tono. Respirar de otra manera, tratar de empatizar, no sé, clases de locución. De repente, vos hablabas de la respiración costodiafragmático abdominal. Bueno, esa puede ser una. Antes de que venga esa recriminación, ese verbo
es horrible. ¿De dónde es el estudio?
La Universidad de Sheffield relata que los tonos femeninos toman todo el área auditiva del cerebro, mientras que la voz de otro hombre solo requiere el área subtalámica.
Claro.
Según relata el diario inglés Daily Mail. Que obviamente esto... una vez publicado, aún en Inglaterra, donde capaz que gritan menos, qué sé yo, no sé, ha generado su impacto. Bueno, a mí me parece que un tono más yoga.
Claro, un tono más yoga. O todas las que tienen ese tono de chillido, vayan a yoga. A lo mejor con la respiración lo pueden mejorar. Dice, hola Zapata, no sé de qué se trata el estudio, pero ya me estoy de acuerdo, es verdad. Soy Agustín Rodríguez, dice. Es verdad, así, fácilmente. Después con respecto al tema anterior, buen día, vayan por el camino real en la zona de Jesús María, pasando el seminario. Está hecho el cordón cunete y la calle es de tierra, está señalizada con carteles de máxima velocidad. Y fíjate a la velocidad que van todos o la mayoría. Es un lugar donde van ciclistas, gente caminando, trotando, chicos al colegio. Lo veo a diario, chicos en bici. No nos importa nada, somos un desastre, estoy de acuerdo con lo que dicen. ¿Y por qué no cobran multas al que va por bajo de la mínima velocidad? También se pregunta.
Cierto.
La voz de la mujer remite a la voz de la madre, a ese reto, esa recriminación. A las mujeres le pasa lo mismo con la voz de las mujeres, o eso solo pasa en la cabeza de los hombres. Claro, la voz de las mujeres, dice Nati. ¿A la mujer le pasa lo mismo con la voz de algunas mujeres? ¿O solo le pasa a los hombres con la voz de las mujeres?
Claro. Yo no puedo avanzar porque no tengo acá en el estudio ese dato, pero es interesante. Capaz alguna mujer te dice, mira, sí, a mí me resulta tan insoportable.